Vamos a estudiar algunos atributos de nuestro Dios que para algunos se hace sentir un poco incómodos. Como dije, en nuestra iglesia el plan es estudiar todo lo que la Biblia tiene para nosotros. Todo lo que hay en la Biblia está ahí con algún propósito. Voy a pedir si algún hermano o hermana quiere leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 a 17. 2 Timoteo, capítulo 3, 16 a 17. En voz alta, por favor. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en aquel entonces, cuando escribieron esto, ni tenía el Nuevo Testamento. Estaban apenas formando el Nuevo Testamento. Entonces, Dios nos ha dado toda la Biblia con un propósito. Es preciso estudiar y tratar de asimilar todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a versículo 1 en nuestro texto. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo. En versículo 1 podemos ver que el orden vino de Jehová, directamente a Moisés. Entonces, lo que pasa en este capítulo no vino de la mente del hombre. Versículo 2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Es la última tarea que Moisés recibirá antes de morir. Un ataque, una venganza. Una guerra santa en contra de los madianitas. Sabemos nosotros que hemos estudiado en el Nuevo Testamento, no toca a nosotros tomar venganzas personales, ¿verdad? Pero eso no es una venganza personal. Vamos a Romanos 12 para ver cómo está presentado a nosotros en el Nuevo Testamento. En Romanos 12, 17, dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, y estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Después, en el capítulo que sigue, hay hombres, magistrados, personas del gobierno, que dice que sí son vengadores de Dios. Entonces, Dios puede usar oficios. En Romanos 13, 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, hablando de los magistrados. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar a lo que hace malo. Entonces, vamos a regresar a nuestro texto con esa introducción. Versículo 3 de nuestro texto dice: entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Eso no es una venganza personal, es la venganza de Jehová. Dice, algunos hombres. Van a pelear relativamente pocos hombres para mostrar que la victoria será de Dios. Versículo 5. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario, con las trompetas en su mano para tocar. Más evidencia que eso fue una guerra santa, que mandaron el hijo del sumo sacerdote, las trompetas, artículos del templo. Sabemos que antes, ¿quiénes son los madianitas? ¿Alguien recuerda la historia de Balaam y Balak? ¿Nos puede dar un breve resumen de qué pasó con Balaam y Balak? Porque eso es una continuación de esa historia. Sí, Balaam era un hechicero, adivinador, muy bien. Sí, Balak fue el rey, quería maldecir al pueblo. No pudo maldecir. Pero después de muchos muchos intentos, logró en algo en que las mujeres de Madián atraparon a los hombres, tenían relaciones con ellas, había una gran plaga. Eso es una continuación de aquella historia. Vamos a mirarlo un poquito. Estaba en Números 25. En Números 25 dice, en versículo 1, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Entonces, estaban involucrados con las mujeres sexualmente, pero también en su religión, que era una religión de idolatría. Y eso está una continuación. Dios está tomando venganza por esto. Y es preciso que Finees va con ellos. ¿Alguien recuerda acaso qué hizo Finees en esta historia? Sí, mató una pareja con una lanza, dos a la vez. Un hombre sin vergüenza traía una de estas mujeres. Y se entraron en la tienda. Eso también está en Números 25. Buena memoria, hermana Francisca. Y lo vio Finees, Números 25 y 7. Y vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, empezando en 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, como que estaba jactándose: yo tengo esa mujer, mira todo el mundo. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza y en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alcanzó, no, los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Finees ya está participando, regresando a nuestro capítulo, a ir a esa guerra. Será una matanza, será un masacre. Versículo 7 en nuestro texto. Y pelearon contra Midian como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián también. A Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. No están dejando que ninguno de los hombres viva. Están destruyendo todo un país. Están mencionando varios reyes. No están dejando vivir ni los famosos como Balán. Están matando a todos los hombres. Versículo 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Y incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Quitaron sus bienes, quemaron sus edificios, tomaron sus mujeres y sus hijos. Versículo 11, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento, y se enojó Moisés. Moisés está enojado. Y enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de los millares, de centenas, y volvían a la guerra. La gran pregunta: ¿por qué Moisés estaba enojado? ¿Acaso estaban demasiado crueles, quemando todo? ¿Por eso acaso Moisés está enojado? Versículo 15. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? No es porque eran muy crueles, sino que porque dejaron con vida a las mujeres. ¿Cuál fue el gran problema con estas mujeres? ¿Alguien sabe? ¿Mandé? Sí, estaba en un caos de, causándoles a tropezar. Entonces, esa guerra santa estaba precisamente en contra de ellas. Versículo 16, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevecaron contra Jehová. En lo tocante a Baal Peor fue el Dios que estaban alabando, porque hubo mortandad en la congregación de Jehová. Muchos hombres murieron por eso. Miles de personas murieron por involucrarse con ellas, y ahora ellas también van a pagar. Versículo 17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya concebido varón carnalmente, conocido varón carnalmente, perdón. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Quizás en este momento alguien está pensando, no puede ser. Eso no es mi Dios. Yo no conocí a mi Dios así. Hay un error. Ahora, hermanos, se puede ver por qué muchos cristianos jamás leen sus Biblias. Ustedes se leen algunas partes. Pero están incómodos con el Dios verdadero de la Biblia. Prefieren que pensar que Dios es un abuelo débil y decrépito. Pero esto es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Yo estuve hablando en esta semana, estuve pensando en este mensaje toda la semana. Entré a oficina en el trabajo con un vicepresidente que es judío y va a sinagoga. Y dije, mire, estoy estudiando la Biblia tuya. Porque ellos estudian esa parte del... Y dije, pues hablan mucho de musulmanes y la guerra santa, pero miles de años antes... Los judíos estaban practicando la guerra santa y él se sentía muy incómodo. No quiso hablar de eso para nada. Pensó él que dijo, la Biblia está equivocada. Entonces, eso es un pasaje difícil para mucha gente. Y es la razón que hay pocas iglesias que enseñan toda la Biblia, especialmente todo el Testamento Antiguo. Ese es el Dios que mandó el gran diluvio, en que todo el mundo menos 8 personas murieron. Había 8 personas, Noé, su esposa, sus hijos, sus esposas. ¿Dónde estaban los niños? No había niños. Todos los niños murieron. La única historia de niños en que Dios mató a todos los niños. Y muchos cristianos modernos están avergonzados de estas historias. Dudan de sus Biblias. Pero francamente, yo no. No me avergüenzo del Evangelio, ni de la ley, ni de las historias de la Biblia. Versículo 19. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Entonces, en esta guerra santa, ellos tenían que mantenerse santos, considerando su purificación ceremonial. Voy a pedir, si alguien quiere ayudarme, vamos a pasar el resto del capítulo un poco rápido, 21 a 23, si alguien quiere leer.
Amén. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés, que ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien, en las aguas de purificación habrá que de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego.
Amén. Antes de usar estas propiedades del enemigo, tenían que ser limpiadas, porque acaban de destruir un pueblo sumamente contaminado por el pecado y por la maldad. Dice en versículo 24, además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después estaréis en el campamento. Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Había orden en cómo repartir los despojos. Aún Dios tenía una manera correcta de hacer esto. Y no solamente los que pelearon recibieron de la propiedad, pero los soldados, como vamos a ver, recibirán más. 28. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guardia del tabernáculo de Jehová. Hicieron a Moisés el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Una porción era para el sustento de la casa de Dios. Si alguien quiere leer 32 a 41, 32 a 41.
Amén.
Esto siendo el último proyecto de Moisés antes de morir, él quiere llevarlo a cabo al pie de la letra de las instrucciones de Dios. Y están grabando todos los detalles, porque fue un evento realmente de gloria para Dios. Versículo 42. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que había ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 330 y 7500. Y de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500 y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, todo lo dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros. Esto es más evidencia, estaban contando todos los hombres y no perdieron ni un hombre en esta guerra en contra de un país. Y eso es más evidencia que Dios estaba detrás de todo esto. Primero atacaron con un ejército relativamente pequeño y finalmente no perdieron ni un soldado. Fue milagroso. Si alguien quiere leer la última parte, 50-54.
Por lo cual hemos ofrecido Jehová ofrendas a uno de los que ha hallado. Alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos, cadenas, para hacer expiación por nuestra mano delante de Jehová. Y Moisés, el sacerdote al azar, recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová, los jefes de millares y de centenas, 1750 discípulos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y sacerdotes de matar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión.
Aleluya, damos gracias a Dios que hay jóvenes que saben leer español y están dispuestas a leer en la Biblia en la iglesia. Aleluya. Entonces fue un evento para grabar y no olvidar. Muchos cristianos prefieren olvidar de estas historias. No quiero pensar en esta matanza, guerra santa. Pero grabaron todos estos detalles con un propósito. Fue una victoria para la gloria de Dios. Hasta ahí nuestro capítulo. Voy a cerrar con unos breves puntos de doctrina y aplicación. Bueno, ¿qué es lo que podemos aprender de esta guerra santa en el libro de Números? Claro, en nuestra época no estamos avanzando el reino de Dios así. Estamos avanzando el reino de Dios con el Evangelio, con amor, con el poder del Espíritu Santo, el poder que viene para convencer a la gente de sus pecados. Pero sí podemos sacar algo para nosotros de esta historia terrible. Antes que nada, aquí, en esta forma de historia, hay una refutación del pluralismo. ¿Qué es pluralismo? Pluralismo es una manera de pensar. Es una creencia común y popular en nuestros tiempos. Y en el pluralismo se creen que toda religión es igualmente válida. Todas las religiones son válidas. El budismo es una buena religión, una alternativa. Los hindús tienen un sistema legítimo de fe. Y por supuesto, los musulmanes e islam es una religión grande y bien establecida. Pero eso es falso. Eso es falso. Dios ha revelado por medio de su palabra cómo quiere ser servido. ¿Cómo podemos entender cómo es Él? ¿Cómo podemos estar bien con Él? Dios no ha autorizado a los hombres a inventar diferentes formas y doctrinas y sistemas de la fe. Al contrario, están estrictamente condenados hasta el día de hoy. Vamos a Juan 14. En Juan 14, Cristo estaba enseñando en versículo 6. Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo nos dijo, puede venir por mí o puede ir con los musulmanes o budistas. No, dijo, el único camino. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino y la verdad, no una verdad, la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre, conoceríais. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. También en Hechos 4:12, si alguien quiere leer Hechos 4:12. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más adelante, cuando Pablo en Hechos 17 estaba predicando a los filósofos, estuvimos mirando ese texto recientemente, 17:30 de Hechos. Mejor, 17:29, Pablo dice en su predicación a personas que no sabían de la Biblia, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No está diciendo la fe cristiana está bien para algunos países, pero otros países pueden tener su islam, su paganismo, su idolatría. No, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios estaba en contra de la idolatría en aquel entonces y sigue el mismo. Otro punto breve de aplicación, otra enseñanza que podemos sacar de todo esto. Hermanos, todavía Dios está muy resentido en contra de los que causan tropiezo a sus hijos. Eso es lo que hizo Balaam. Dijo que iba a maldecir, no pudo. Lo hizo 3-4 veces. Pero al fin, él tenía la idea, porque dice por consejo de Balaam. Él dijo a Balac, usa a las mujeres y puede causar a ese pueblo a tropezar. Él fue el tropiezo y por eso él también se murió en la matanza. Claro, el rey Balac, por el deseo de siempre de maldecir el pueblo de Dios sin ninguna razón, ellos no iban a atacar a él. Él murió y estas mujeres también murieron por ser la causa del tropiezo al pueblo santo. Vamos a Marcos 9. Estamos llegando al fin de ese capítulo muy largo. Vamos a terminar temprano. Marcos 9. En Marcos 9, Cristo también, Dios siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Cristo habló de eso de ser causa de tropiezo entre los hijos de Dios. Cristo dijo en Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Cristo está hablando casi con la misma violencia que vimos en nuestro capítulo, en el Nuevo Testamento. Hablando de los que viene para ser causa de tropiezo. Hermano, hermana, ¿cuál es tu ejemplo? De estos pequeñitos que creen en Cristo alrededor de ti, en la casa, en la iglesia. Nosotros ahora no tenemos guerra en contra de pueblos paganos como en aquel entonces. Pero sí tenemos guerra en contra de nuestra propia carnalidad. Cristo, siguiendo ahí en Marcos 9, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dios sigue el mismo en contra de la carnalidad. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sí tenemos una guerra, no en contra de carne y hueso de otras personas, pero sí en contra de nuestra carnalidad. Como acabamos de estudiar en Colosenses, con ese verso estoy terminando. En Colosenses 3, estudiamos recientemente, Colosenses 3:5. Y dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Eso es lo que tenemos que matar, no personas. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nuestro Dios no ha cambiado. Claro, en esa dispensación no estamos en estas guerras atacando pueblos en guerra santa, pero sí estamos tratando con el mismo Dios. Hermano, hermana, amigo, si no hay santidad en tu vida, quiero orar por ti hoy, en esta noche. Si tú has sido un mal ejemplo a los hijos alrededor de ti, a tus propios hijos, quiero orar por ti. Es tiempo de pedir perdón a tu Dios, el Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre, un Dios santo que es capaz de tomar su propia venganza. Vamos a orar. Oh Padre. Te damos gracias por toda tu palabra. Toda tu palabra tiene algo para nosotros, Señor. Te damos gracias por la asistencia en esta noche, Señor. Te damos gracias por jóvenes que están aquí con nosotros, Señor, pacientemente estudiando tu palabra, Señor. Eso nos da todo gran gozo, Señor. Ahora, Señor, toca el corazón de una persona, tal vez una persona que tiene que recibirte como Señor y como Salvador. Una persona que ha sido alejado de ti, Señor. Una persona que tiene esa carnalidad en su vida. Oh, Padre, tú dices en tu palabra, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pon, Señor, esa sabiduría en una persona en esta noche. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.